El paso del suelo.
Sobre los cinco. A mucha menos altura.
Impresionante. La estampa clásica de la Virgen del Valle, totalmente presentada en la puerta de esta ermita de San Telmo.
Y qué silencio hay aquí fuera, ¿eh? Porque aquí hay mucha gente, está la plaza llena.
Aquí el que ha venido sabe lo que ha venido.
Aguarda también la banda de Palomares aquí fuera a dar sus últimos suspiros en forma de notas musicales, el himno nacional a la Virgen del Valle. 27 años ya con el Valle. Muchos de los que aquí están todavía no habían nacido cuando ya venía la banda de Palomares a tocar tras este paso de palio. ¿Y qué pasa ahora por ahí?
Pues ahora que va a sonar ya el llamado en breve, se nos irá para adentro la Virgen del Valle.
¡Nicolás! ¿Me contestaron? ¿Qué te voy a llamar?
La voz de Carrasco.
¿Me contestaron? ¡Todos por igual, valiente!
¡Todos por igual!
¡Ahí está!
Bien, arriba.
Pasa arriba. Esos son los aplausos.
Espérate un momento.
Vamos todo.
Espera.
¿Cómo está?
Dale. Voz ronca.
No, es que no tiene voz ya.
Vente un poquito conmigo. Ahí. Aguántala ahí. Venga, los dos costeros tierra por parejo. Vamos allá, vamos a aguantar aquí,
El paso a tierra.
Vamos de frente, muy poquito a poco, ¿eh?
Y empieza a entrar la vida. Muy despacito, muy despacito. Los candelabros de cola ya están dentro. Vale, bien. A tierra aquí adelante. A tierra. Bien, bien. Bien, y ahora el cancel y ya estaba bien en casa.
Entró la Virgen del Valle.
Y se cierran las puertas de la ermita de San Telmo y así se termina la Semana Santa de 2006. Señoras y señores, quedan 10 minutos para las 11 de la noche. Empieza a despejarse la Plaza del Cristo, Francis. Se nos acabó el sueño.
Se acabó el sueño. La Virgen del Valle cerró esta Semana Santa. La Virgen de Palomares interpretó los últimos sonidos en esta ermita de San Telmo. La gente ya comienza a desalojar esta plaza del Santísimo Cristo de la Aspiración.
Hace 10 días era Viernes de Dolores y hace 10 días estábamos barruntando todo lo que después hemos tenido la oportunidad de vivir y de contar a través de la sintonía del 101 de la frecuencia modulada. Parece mentira que, bueno, porque los recuerdos están frescos y las nostalgias todavía están incipientes. Parece mentira que hace 2 días estábamos, como quien dice, en el Santuario de María Auxiliadora. Y ahora hemos dicho adiós a la Semana Santa aquí en la ermita de San Telmo.
Así es, lo abríamos con la Hermandad de la Redención. Ahora es la Virgen del Valle la que nos dice adiós en este domingo de Pascua, maravilloso, entrañable. Las nubes ya han visto al Cristo, ya se marchan para Sanlúcar.
Se nos acaban los sueños, Francis.
Se acaba este sueño de primavera que se llama Semana Santa.
Se nos van los azahares.
Se va el incienso.
Se nos van los capirotes. las bandas de música, los costaleros, los capataces.
Ahora es el momento.
Onda Jerez Televisión, que es un referente fundamental en la ciudad, y los cámaras moviéndose de aquí para allá delante de los pasos.
Ahora cogeremos las túnicas, las limpiaremos, volverán a los roperos.
Sí, señor, algunos la meterán en un altillo, en una bolsa. A lo mejor el año que viene dirán, uy, la tengo que sacar para quitarle la cera. En fin, todo eso forma ya parte de nuestras nostalgias.
Ahora solo quedará la cera impregnada en los adoquines de nuestra ciudad.
Y el chirriar de las ruedas de los coches, que todavía nos dirán que hace muy poquito era Semana Santa.
Ese será el recuerdo con el que viviremos durante todavía algunos días.
Bueno, pues fue un trabajo que llegó por obra y gracia de un equipo técnico absolutamente ejemplar, y por unas voces que al final, porque Dios nos lo permitió, han estado aquí aguantando al pie del cañón, gracias a alguna que otra taza de café y alguna que otra pastilla de Dolagial, etcétera, etcétera. En la ermita de San Telmo no podríamos estar en otro sitio. Decimos adiós a la Semana Santa, querido Francis, ha sido un placer.
El placer ha sido mío.
Y a todos nuestros oyentes, darles las gracias, las muchísimas gracias por todas las muestras de cariño y por haber puesto en algún momento esta Semana Santa la radio y haber vivido con nosotros lo que ha sido un final absolutamente fabuloso. Juanma Rodríguez se encargó del sonido aquí en nuestros estudios centrales, Pepe Rodríguez de Molina hizo lo propio. En la calle Caballero, Francis Castell y Andrés Cañada dijeron adiós. Se acabó la Semana Santa.
La levantá.
¡Mari! ¡Cari! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos otro poquito con ella, eh! ¡Guau, guau! ¡No,
cari! ¡Ay! ¡Cuánta arriba, eh! ¡Al cielo con ella, eh! ¡Eh! ¡Va, cari!
Cuerpo y Cristo, sangre sacramentalmente santa que se refleja a los hombres en el dolor de las tallas y en las lágrimas y el luto que nuestro prójimo pasa. Por eso tú, ciudad mía, en las vísperas que faltan, grita tu gozo y pregona, echa a volar tu esperanza, que en las maderas del arte también Cristo nos aguarda.
La levantá.
Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo. Formato diario de nuestro programa La Levantada. Comenzamos aquí una andadura que de 6 a 7 de la tarde, cada día más o menos, y hasta el próximo viernes de Dolores, les va a acompañar como cada año en la antesala de la Semana Santa. Saben ustedes que el próximo miércoles es miércoles de ceniza y, como suele ser habitual, nosotros empezamos un par de días antes en la semana que se inaugura la Cuaresma. Francis Castell, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con los ojos vidriosos después de ese... No te acordabas tú de esto, ¿no? De esta narración en San Telmo hace un año ya, casi.
Tenía ya el recuerdo un poco difuso, pero bueno, hemos revivido lo que aquel domingo de Pascua, pues tuvimos la oportunidad de contarle a todos nuestros oyentes allá por la ermita de San Telmo, cuando se iba el último de los palios de la Semana Santa, debido a las inclemencias meteorológicas del Viernes Santo, tuvo que trasladarse desde la catedral hasta la ermita de San Telmo en la jornada del Domingo de Resurrección.
Javi Barba es hoy nuestro capataz de las ondas, y el tío Carlos se ha encargado de ponernos aquí un cubilote lleno de incienso, que creo que huele aquí más a incienso que hace un año en San Telmo, ¿eh? Porque sí, allí sí. Se movían los aires, aquí no, aquí ya verá cuando llegue después Jerónimo Rordán para hacer los toros, la que va a liar. Pues la culpa la tiene Carlos Daza, que está ahí junto a nuestro compañero Javi Barba. Por cierto, que nos acaba de llegar una comunicación de la tertulia Cofrades de Fila, y es que ya se ha organizado el concurso para el cartel del año que viene, ya que, claro, obviamente hay que estar preparados y hay que hacer fotos esta Semana Santa. El año que viene el cartel estará dedicado a María Santísima del Desamparo, titular de la Hermandad de Jesús del Prendimiento. Por cierto, que también nos cuentan los Cofrades de Fila que el día 24 de febrero a las 9 de la noche y otra vez en La Merced tendrá lugar la presentación de su cartel de Semana Santa con la imagen de Jesús del Consuelo. Además, la presentación del cartel a cargo de una hermana del transporte, Susana Merino Llamas. ¿Otro cartel más en La Merced, Francis?
Otro más. Ayer teníamos la oportunidad de ver el primero, esta noche tendremos el segundo, el que edita el Bar Los Melli. Ya tú has anunciado el tercero, y bueno, y ya empieza la lista interminable de carteles de Semana Santa que veremos en los próximos días en los escaparates de nuestra ciudad.
Vamos a ir a noticias, pero antes les comentamos que la página web de la Unión de Hermandades ya está funcionando prácticamente bien, ¿no?
Sí. Vemos que está actualizándose por lo menos lo que es a nivel de noticias, y estamos informados hasta el último momento de lo que va ocurriendo
en el mundo de las hermandades. Lo último que tenemos, pues ya tenemos distribuidos los palcos que va a haber en la Semana Santa, el número de palcos que va a haber en las diferentes calles y plazas de nuestra ciudad, así como va a quedar ya estructurada definitivamente los días de la semana con las hermandades y con todos los cambios que se han producido en los últimos días.
¿Qué pueden encontrar en la página web de la Unión de Hermandades? Por ejemplo, 2006, palcos en calle Lancería 128, 2007 128, Plaza del Arenal 170, 2007 436. Ahí hay una comparativa, por ejemplo, en una de las páginas que se pueden abrir en la página web de la Unión de Hermandades. En otra de ellas se encuentra, por ejemplo, una relación del orden definitivo de cambios de cara a la entrada en carrera oficial de 2007, y cuando leo aquí, la Hermandad de la Redención se incorpora a la carrera oficial y entrará en primer lugar en la jornada del Jueves Santo, me asaltan serias dudas. De ellas hablaremos también a lo largo de los próximos días y en esta colección de programas. Por cierto, sepan todos que mañana se presenta el libro Jerez en Semana Santa del Santo Crucifijo. Ahora lo conoceremos en tiempo de noticias, noticias que llegan ya.
La calle.
Pues lo dicho, hasta mañana martes continúa celebrándose en la parroquia de Madre de Dios a partir de las 8:30 cada tarde el triduo que la Hermandad de Amor y Sacrificio dedica a su imagen titular.
Hoy lunes, día 19, finaliza en la sede de la Hermandad de la Buena Muerte el plazo para la retirada de papeletas de sitio para el traslado de sus imágenes titulares desde la Iglesia de la Victoria a la Casa de Hermandad del día 27 de febrero y para el Viacrucis del domingo 11 de marzo.
Hoy lunes a las 9 en la Merced tendrá lugar la presentación del cartel de Semana Santa que edita anualmente Bar Los Melli. El cartel dedicado a la Hermandad del Transporte está ilustrado con una fotografía de Andrés Quijano. El acto será presentado por el cofrade de la Veracruz, don Borja Díaz Lobatón. Intervendrán asimismo la agrupación musical de La Sentencia y la saetera Laura Millán.
La Hermandad Sacramental de la Candelaria celebrará hoy lunes a las 8:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 9 de la noche en segunda citación un cabildo general ordinario. Asimismo, se ha fijado para el próximo 3 de marzo la celebración del cabildo general extraordinario de elecciones.
Mañana martes a las 8:30 tendrá lugar en la sede de la Academia de San Dionisio la presentación del undécimo volumen del libro Jerez en Semana Santa que edita la Hermandad del Crucifijo, acto que irá acompañado de la conferencia titulada Reformas y Rehabilitaciones, Plataformas Ciudadanas y Otras Reflexiones, que será pronunciada por Juan Salido.
La Hermandad de la Buena Muerte comenzará mañana martes, día 20, a las 9 de la noche, en la Iglesia de la Victoria, el solemne quinario que consagra en honor de sus venerados titulares. La predicación correrá a cargo de los sacerdotes que ejercieron la dirección espiritual de la cofradía en sus 50 años de existencia. El domingo, día 25, a las 12 y cuarto del mediodía, se celebrará la Eucaristía Solemne de Instituto, estando la predicación a cargo de Monseñor Don Juan del Río Martín, obispo de Asidonia.
También mañana martes, día 20, comenzarán sus anuales cultos cuaresmales en las Hermandades del Perdón, Santa Marta y Oración en el Huerto.
La Hermandad del Transporte celebrará mañana martes, día 20, a las 9 en primera convocatoria y a las 9:30 de la noche en segunda citación, el Cabildo General Ordinario Informativo de Salida Procesional, con el siguiente orden del día: lectura y aprobación del acta anterior, información de salida procesional y ruegos y preguntas.
El próximo 21, miércoles de ceniza, estarán expuestas en ceremonia de besapiés o besamanos las siguientes imágenes:
la efigie del Santo Exceomo en la parroquia de San Pedro,
el Cristo de la Salud en San Lucas,
la Sagrada Mortaja en el convento de Capuchinos,
Jesús de la Vía Crucis en San Francisco
y el Señor de los Trabajos en la Iglesia de la Victoria.
También el día 21, tras la misa de imposición de ceniza de las 8 de la tarde, la Hermandad del Consuelo celebrará Vía Crucis con la imagen del Señor del Amparo por el interior del templo parroquial de las Viñas, imagen que permanecerá en besamanos el próximo 25 de febrero.
El miércoles de ceniza dará comienzo el solemne quinario que la Hermandad de la Veracruz dedica a sus sagrados titulares, estando la predicación a cargo del reverendo padre don Antonio López, el párroco de San Marcos y director espiritual de la cofradía. El domingo 25 de febrero, a las 12 del mediodía, se celebrará la solemne función de instituto.
También el miércoles de ceniza comenzará el quinario de la Hermandad de la Borriquita. Predica el reverendo padre don José Manuel Guzmán.
Con motivo de las bodas de oro de la parroquia de San Rafael, la imagen del Santísimo Cristo de la Aspiración se trasladará a dicho templo el próximo 25 de febrero a las 8:30 de la mañana en solemne Vía Crucis. A las 10:30, Monseñor Don Juan del Río celebrará Santa Misa, a cuya finalización la bendita imagen del Cristo de la Aspiración estará expuesta en ceremonia de besapiés para, a partir de las 6 de la tarde, regresar de nuevo a la ermita.
La agrupación parroquial del Cristo de la Sé, organizado, como saben, para el día 25 en el Salón de los Espejos del Club Nazaret, un certamen de bandas a beneficio de la construcción del templo parroquial. Participarán en este encuentro musical las siguientes formaciones:
las bandas de cornetas y tambores de la Centuria Macarena y Corona de Espinas de Sevilla, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Mairena del Alcor, y las agrupaciones musicales de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia de Jerez y de El Cristo del Amor de Estella del Marqués.
Y por último, comentamos que también en la jornada del domingo que viene, a las 9 de la noche, serán trasladadas a la parroquia de Madre de Dios
las imágenes titulares de la Hermandad de la Hiedra para la celebración a partir del próximo martes día 27 del solemne quinario que se dedica a sus imágenes titulares. Predica este quinario el reverendo padre don Antonio Hidalgo de los Santos. El domingo 4 de marzo a las 12 del mediodía se celebrará la solemne función principal de instituto.
Y rectificamos porque hemos comentado que la Hermandad de la Candelaria va a celebrar hoy cabildo y no es a las 8 y media como hemos dicho en primera convocatoria, sino a las 9 en primera convocatoria y a las 9 y media en segunda citación.
Y padre mío, tú vas muriendo por amor, oh, por amor, que trae pena y quebranto.
La Semana Santa como suena, la levantada. Pasarela presenta La Pasión en Jerez. DVD con imágenes de las hermandades en su recorrido. La Pasión en Jerez. Pasarela.
¿Hablamos de maderas? Porches, puertas, parquets, escaleras, paredes. Festival de las Maderas en Ramos Catalina. Visítanos.
¡Atención! ¿Precios más bajos? ¡Briole! Y comience a pagar en septiembre en Jerez y San Fernando.
Ahora comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. Guarda todos tus tickets de compras realizadas en el Centro Comercial y canjéalos por boletos para participar en los sorteos mensuales que realizaremos a lo largo de todo este año. Recuerda, comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. No olvides pedir tus comprobantes de compra para poder participar en los sorteos. El último viernes de cada mes canjearemos los tickets de compras por boletos para poder participar y disfrutar de los maravillosos premios que sortearemos cada mes. No lo olvides, ahora comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. ¡Participa!
En Novaelec, en Avenida Duque de Abrante Edificio, El Duque, contamos con todo tipo de componentes eléctricos, equipos de sonido, de imagen y una gran exposición de accesorios novedosos del mercado y todo de primeras marcas. Novaelec, porque somos número uno en equipos electrónicos y eléctricos de la provincia de Cádiz. Visítenos. Novaelec, su tienda de equipos electrónicos y eléctricos. Estamos en Duque de Abrante Edificio El Duque número 1, Jerez.
En la Plaza Rafael Rivero, la Taberna Marinera. Un acogedor establecimiento rodeado de palacios y señoriales casas, donde disfrutar de una gastronomía original, acompañada de una amplia selección de los mejores vinos. La Taberna Marinera, en el corazón del Jerez Monumental y próximamente frente a Hipercor Jerez, Mesón Botavino.
Un recuerdo. Nuevo disco de la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen de Salteras. Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen de Salteras. Pasarela.
Bien trabajo, bien.
La levantá.
Bueno, entramos en materia. También nos acaba de llegar comunicación de la Hermandad de la Redención, que nos informa que los días 21, 22 y 23 a las 8 de la tarde celebra el triduo dedicado a sus titulares. El próximo sábado 24 tendrá lugar la solemne función principal de instituto a las 8 de la tarde para el día 11 de marzo, besapiés y besamanos de sus imágenes titulares. Don Ángel Heredia, vicepresidente del Consejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Ángel. Gracias por estar con nosotros, Ángel.
Gracias a vosotros.
De la misma forma que inaugurábamos entre varales con la presencia del presidente, del Capo Natera, como nosotros amistosamente le decimos, pues esta colección de programas diarios la abrimos con el vicepresidente Ángel Heredia, que todos ustedes lo conocerán de su etapa como hermano mayor de la Hermandad de la Clemencia. Él echó a andar con esta joven hermandad del polígono, de momento la más joven hasta este año, que van a entrar hermandades más jóvenes todavía. Y además un vicepresidente que sorprendió a todos, ¿no, Ángel? ¿O a ti no te da esa impresión?
Bueno, pues no lo sé, ¿no? Eso habría que preguntárselo quizás a la gente. A mí desde el momento en que Manolo se puso en contacto conmigo y estuvimos viendo un poco las ideas que Manolo tenía pensado desarrollar, las pusimos en común junto con otros miembros que Manolo tenía pensado para el Consejo. Me pareció un proyecto ilusionante y bueno, qué mejor manera que servir a las cofradías de Jerez que desde el Consejo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues aquí estamos.
Después de esa toma de contacto, accedes, tomas posesión de tu cargo y han pasado unos 100 días aproximadamente. ¿Y te esperabas todo lo que ibas a vivir en tan poco tiempo?
Bueno, la verdad es que han sido 100 días intensos, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, pues se han tenido que tomar decisiones rápidas, que no a la ligera, se han tenido que tomar decisiones muy rápidas. Y bueno, pues casi desde el primer día estamos trabajando a tope en el Consejo, ¿no? Bien es cierto que hay cosas de las que poco se sabe o poco se habla, pero bueno, aparte de todo el tema que hemos tenido de la carrera oficial y de palcos y demás, pues bueno, el Consejo viene trabajando con las distintas comisiones muy duro desde el principio, y de hecho casi todos los sábados, por ejemplo, tenemos reuniones de delegado de culto, de delegado de formación, de delegado de jóvenes, incluso los directores espirituales, a raíz de una petición que ha tenido don Juan Jacinto, pues van a tener también una reunión en estos sábados, ¿no? Como bien habéis dicho, la web se ha puesto en marcha con información actualizada. O sea que se viene trabajando muy duro. Lo que pasa es, bueno, que de los que más se ha hablado, afortunada o desgraciadamente, ha sido el tema de la ampliación de la carrera oficial y del tema tan traído de los palcos, ¿no?
El otro día me enteré que el padre Juan Jacinto no se llama Juan Jacinto. Se llama Juancelio Jacinto del Castillo. Al parecer Jacinto del Castillo es un apellido. Sí, sí, sí. Se llama Juancelio. Canario él.
Se lo diremos mañana en el
Juancelio Jacinto del Castillo Espinosa de los Monteros.
Yo que es canario sí tenía constancia, del nombre no tenía. No,
por visto que es apellido canario, según me comentaban el otro día. Sonó hace aproximadamente 5 meses que tú ibas a presentarte como candidato a presidente del Consejo. Y cuando Manolo te lleva a ti de vicepresidente, sonó también que, como, bueno, que te había convencido para que no presentaras candidatura.
No. No, eso no fue así de todas formas.
No, yo sé que no, pero
surgió mi nombre, pues, de estos rumores, estábamos hablando antes de estos rumores que nacen en estos temas cofrades, sonó mi nombre. Bueno, yo no digo que no a nadie le deshalaga, ¿no? Que pueda sonar su nombre o que haya gente que piense que puede ser presidente de la Unión de Hermandades, pero bueno, Manolo, a mí me consta que la petición de Manolo no fue ni mucho menos por parte de eso, sino bueno, empezamos ya como he dicho antes, a conversar, a poner en común ciertos proyectos. A él le pareció interesante contar conmigo en el Consejo y bueno, a mí me pareció ilusionante, y a raíz de ahí empezamos.
¿Son complicadas las cofradías en nuestra ciudad?
Hombre, pues me lo preguntas hoy, Francis. Yo diría que somos las cofradías, o somos complicados los cofrades, ¿no? Yo, la verdad es que las dos últimas semanas que hemos vivido en el Consejo han sido duras, porque, bueno, como tú me dices, yo creo que no son complicadas las cofradías, sino muchas veces complicamos las cosas los cofrades, ¿no? Intentamos hacerlo fácil, complicado, y cuando tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Bueno, yo creo que a raíz del acuerdo de la semana pasada, la idea del Consejo era acallar de una vez por todas la rumorología que había y los dimes y diretes que había en la ciudad, y que de una vez por todas se hablara de cofradías y de iglesias y de temas más importantes que entendíamos que hoy tienen las hermandades de Jerez y la iglesia de Jerez. Yo creo que en los tiempos que vivimos, la gente que nos viera desde fuera y que piense que los problemas que tenemos los cofrades es que si paso primero, o que si paso por esta calle, o que si paso por aquella, pues la verdad es que demostramos muy poca madurez por todas las partes, ¿eh? Yo no estoy hablando aquí de cofradías ni de consejos. Yo creo que por todas las partes tenemos que hacer un acto de, de madurez y acometer los problemas que realmente tenemos las hermandades en estos tiempos, ¿no?
¿Han fallado las formas?
No sé, Andrés, si las formas o el fondo... Yo creo que también ahí el obispo nos lo dijo el viernes en la presentación de la revista Paso a Paso, que...
El libro, ¿no? El libro Paso a Paso.
Yo creo que cuando, al final, yo creo que esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, yo también, a veces nos hace perder el norte a los propios cofrades, y cuando no vivimos lo que tenemos que vivir, pues nos metemos en este tipo de tonterías, porque al final no dejan de ser tonterías, que no nos hacen pensar en lo realmente importante, en lo que deberíamos de pensar. El otro día decía el sacerdote, que a su vez es el delegado episcopal de cofradías en Guadí, que los cofrades, el 50% del tiempo que utilizamos, lo utilizamos en problemas banales, que si eso lo utilizáramos en lo realmente importante, nos iría mucho mejor, ¿no? Yo creo que este ha sido el caso de estos tiempos que nos han tocado vivir, ¿no?
De todas formas, yo considero que las hermandades aquí en nuestra ciudad tienen, bueno, un peso específico dentro de lo que es la Iglesia, y aunque hayan surgido ciertos problemas con el tema de la carga oficial, el tema de los horarios e itinerarios, yo creo que la discrepancia en las cofradías es buena y por lo menos da señal de que no estamos muertos, ¿no? De que las cofradías están vivas. ¿Piensa eso el Consejo o en este caso el Vicepresidente?
Sí, yo creo que el Consejo y el Vicepresidente. Ah, la discrepancia puede ocurrir, pero bueno, que sea eso, una discrepancia puntual, no que eso nos lleve a montar un debate en el que se vea que eso es lo total en el debate. O sea, puede haber una discrepancia y de hecho es sano que la haya, pero bueno, a mí con todo el tema este de la carrera oficial, digo, porque a mí también me pregunta mucha gente por la calle que no es cofrad y el cambio de la carrera oficial, yo sí quiero poner de manifiesto que la carrera oficial fue votada por los hermanos mayores y se aprobó por un 95% en dicha votación.
Sí, pero permíteme que profundice un poquito más allá. ¿Sabían lo que estaban votando?
Sin ninguna duda. Vamos a ver.
¿Me entiendes la pregunta?
Sí. Antes de
¿sabían los hermanos mayores que cambiar la carrera oficial significa que la cena esté recogida a las 11:15? Que puede haber problemas para que el Cristo esté a su hora en tal sitio.
Eso, Andrés, eso es otro tema. Antes, el Consejo, como ya lo puso aquí Manolo, lo ha dicho en diferentes medios, antes de celebrar la votación y para el tema del cambio, se hicieron reuniones informativas con cada jornada. Es decir, cada día nos reunimos con cada jornada de la Semana Santa y le dimos un posible horario. O sea, yo creo que todo el mundo estaba suficientemente informado de lo que era. Y de hecho, yo creo que tampoco hay que darle mayor importancia porque, bueno, ya se ha solventado el tema y al final los posibles problemas que también pueden surgir, como decía Francia ahora, han sido de dos o tres cofradías, bueno, que hemos tenido que reajustar los horarios para el bien de todos. Bueno, gracias a Dios se ha solventado el tema y yo creo que ya hay que pensar en la Santa Cuaresma, en prepararnos para hacer nuestras estaciones de penitencia. Y en dejar un tema que, bueno, que ha sido desafortunado por todas las partes y que ya, gracias a Dios, con la caridad cristiana, pues se ha solucionado.
Hemos visto este año el recorte que comentaba Andrés en los horarios de diversas hermandades, en la mayoría de las hermandades, pero sin embargo llama la atención que la jornada quizás más conflictiva, o por lo menos de la que más se ha hablado en Semana Santa, la Semana Santa pasada del año 2006, la madrugada, sea una jornada en la que los horarios no se van a reducir, sino que encima hay hermandades que van a tener más tiempo en la calle. ¿Eso es lógico? ¿Lo entiende así el Consejo?
Vamos a ver, Francis, si te pones a mirar la jornada en cuestión, pues bueno, pueda parecer ilógico, pero dentro de un todo, como he dicho, hemos tenido que reajustar todos los horarios. Sabéis que la madrugada era la jornada que contaba con mayor problemática a la hora de acometer la reforma de la carrera oficial, y bueno, por acuerdo de todas las hermandades se ha llegado al cierre de estos horarios. Bueno, que podían haber sido mejores, que podían haber sido peores. Bueno, yo creo que al final ha sido un acuerdo de todas las hermandades. Como sabéis, se hizo un comunicado oficial por parte del Consejo y de todas las hermandades de la madrugada, pidiendo disculpas primero a todos los cofrades de la ciudad y segundo, cerrando un acuerdo que yo creo que ha sido satisfactorio para todas las partes.
Cuando el acuerdo, antes de ese acuerdo firmado, había ya, digamos, el cierre definitivo de la Semana Santa en el caso de la madrugada, ¿cómo es que después se firma ese documento y se hace público?
¿El acuerdo?
Sí, porque antes de ese acuerdo, el paso justamente anterior, parecía que la madrugada estaba ya cerrada. Uh-huh. Se anunció que la Hermandad de la Buena Muerte abriría la madrugada, que el Santo Crucifijo iría detrás, y eso parecía ya cerrado. Sin embargo, al final se hace ese comunicado pidiendo también un poco de disculpas a la opinión pública, ¿no?, por todos los aconteceres que ya todos los cofrades conocen, pero ¿qué surge para que se haya hecho bueno, ese nuevo cambio?
Francis, sin querer, y si me permitís, sin ahondar más en este tema, bueno, yo creo que el Consejo, a la vista de, como he dicho antes, de las manifestaciones que estaba habiendo y de una problemática o de una circunstancia que había pasado en una reunión posterior, yo creo que no era de buenos cristianos mantener las formas que se estaban dando tras esa reunión, y a raíz del Consejo y de las propias hermandades se monta una reunión en la cual se llega a un acuerdo conjunto de todas las partes, simple y llanamente. Yo creo, gracias a Dios, lo vuelvo a repetir, que se ha cerrado el tema con un acuerdo de todas las hermandades, y bueno, a otra cosa, o sea que yo no le daría más vueltas.
Cada vez que viene un consejero nos pasa lo mismo, como cuando vino el presidente de Entre Varales, que pretendemos que la entrevista transcurra por otros tintes más personales, más ligados al cofrade familiar y tal, pero al final terminamos hablando del lío, lo cual también obviamente es lógico. Tú que traes hoy un pantalón verde, ¿tú crees que el Lindum Crucis debiera abrir el triduo pascual procesional de Jerez?
Pues mira,
como cofrade.
Pues no me lo planteo, Andrés. A ver, y creo que sería una temeridad por mi parte, siendo el vicepresidente del Consejo, dar una opinión personal aquí, ¿no?
Lleva razón, eres buen torero también.
Entonces, el Consejo ha estimado que, por razones de tradición, las cofradías que se incorporan a un nuevo día son las primeras, y así se lo hicimos saber tanto a la Redención como a la Veracruz. Igualmente, el Consejo les comunicó que no tenían ningún tipo de inconveniente si ambas hermandades llegaban a un acuerdo, como así ha sido con algunos casos en otras hermandades, cambiar esa posición o esa entrada en carrera oficial. Bueno, parece ser que el acuerdo no ha llegado, y deberéis entender que el Consejo como tal lo que toma la postura es lo que se ha hecho, ya digo, por razones de tradición, de que sea la primera la que entre en carrera oficial.
Bien, contestado. Tienen ustedes una serie de controversias, me gusta esa palabra más que la palabra problemas en el Consejo, pero en nuestra sección de descargas de hoy hemos elegido un momento que radiofónicamente, y en Sevilla, no en Jerez, pasó a la historia por el trabajo que supuso y que sí que nos cuenta de un problema realmente gordo, Francis.
Efectivamente, hoy vamos a quedarnos con la madrugada del año 2000 en Sevilla, cuando, bueno, ya las famosas carreras de la madrugada que ocurrían la campana, en la Plaza del Duque, en la Plaza San Francisco, en diversos puntos de la ciudad. Y bueno, eso sí fue un grave problema que tuvo la Semana Santa de Sevilla, y esperemos que nunca ocurra aquí en la Semana Santa de Jerez y que los problemillas sean los que hemos comentado.
Por hablar de problemas que son realmente importantes, escuchen esto. Esto es de los compañeros de Canal Sur Radio en Sevilla.
Otra de las marchas con las que este paso suele... Mira cómo va a entrar la campana. Ahí va. Otro solo.
Público pide silencio en la marcha Rocío.
Otra vez. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Porque ahora... Vamos a ver, Santi, porque otra vez se forma ahí un conato de no se sabe muy bien qué. Vamos a ver si nos podemos acercar. Mientras tanto, el paso sigue avanzando ajeno a este murmullo. El público sigue aplaudiendo este izquierdo por delante, que se le está haciendo en la embocadura de Sierpe, muy acusado, muy valiente. Y vamos a estar ya a punto de perderlo.
Aquí otra vez parece, no sé si es que ha habido peleas. Parece que hay peleas ahí, ¿no?
¿Santi? Lo que sea, se está cargando el ambiente total en la Plaza del Duque.
Vamos a ver, porque es que la gente se está marchando de esta zona, no va a esperar a que venga la hermandad de los gitanos.
Y mira que el paso está apuntando y es una...
Vamos a ver, Santi, si podemos averiguar qué es lo que ha pasado, porque no sabemos si es que hay algunos...
Mira, para atrás. Mira, para atrás otra vez, para atrás.
Espera, a ver para si atrás. Podemos averiguar qué es lo que ha pasado aquí. Porque francamente es una lástima, pero tal vez parece que es el efecto de algún tipo de gamberros que están cebándose sobre alguna zona de aquí de la campana.
Solo que está manejando la policía, que es lo que está buscando.
Vamos a ver, aquí detrás no se ve nada normal salvo las sillas, lo que tú decías antes, que sí. Parecía que hubiera habido un descontrol.
Venga, corren, estampido y hacen correr todo el mundo.
Eso es lo que dice este hombre. Eso es lo que está
diciendo todo. A ver, ¿hemos averiguado algo, Santi?
15 o 20 niños que se ponen a correr en estampida por la zona de la Plaza del Duque, que están provocando el pánico. Aquí está todo esto tomado por la policía prácticamente, que está reconociendo y hablando con la gente que están aquí. Y claro, que no hay...
La túnica es puerta abierta a lo más íntimo de cada uno. La túnica es recuerdo y tradición y encuentro y vida. En Semana Santa, la túnica es la mejor manera de vivir en cofrade. En Semana Santa, viste la túnica.
Eso sí que tuvo que ser un problema, ¿no, Ángel?
Pues realmente sí, ¿no? La verdad es que encontrarte con una problemática así en imagen en la madrugada de Sevilla, pues te pone los vellos de punta.
Don Antonio Montoro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cofrade de la Buena Muerte, cofrade de la madrugada, cofrade que escucha esto que sucedió una madrugada a 100 kilómetros de aquí, que también se te ponen los vellos de punta, imagino. A mí se me ponen todavía, ¿eh?
Sí,
cofrade. Han pasado ya 7 años.
Y cofrade que ha trabajado la Semana Santa de este uniforme también.
Pues fíjate, ¿no?
también.
Lo que tuvo que ser eso, ¿no, Francis?
Eso, no, poner los vellos de punta. Además, se escuchaba de fondo el sonido del griterío de las personas que se agolpaban allí en las cercanías de la Plaza del Duque.
Uno de los comentaristas de Canal Sur comentaba el tema de 20 o 30 niños que pegaban carreras. Bueno, fue una de las teorías de Sevilla.
Sí,
hubo 7 teorías distintas.
La tubería que se rompió, etcétera.
Bueno, pues con Antonio Montoro vamos a conversar, con el permiso de Ángel Heredia, que también le preguntaremos sobre este tema, por la túnica, porque como todos ustedes saben, ya lo dijimos el pasado martes en Entre Varales, la Hermandad de la Buena Muerte lleva varios años preocupándose porque sus cofrades, sus hermanos vistan la túnica, y entre otras cosas lo que están haciendo es, en sus convocatorias de culto, incentivar el cariño por la túnica. Y este año la fotografía es preciosa, de Esteban y de Martín. Otro capítulo más, ¿no, Antonio? En esta hermosa iniciativa, porque no se me ocurre otro calificativo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tampoco yo me imaginaba que esto podía tener cuando en el año 2004, creo que fue, empezamos con el decálogo, como después se ha venido llamando. Pues no me imaginaba yo que podía tener esta proyección, esta repercusión, ¿no? Fue algo que surgió casi por casualidad, en una conversación familiar entre mi mujer y yo. Y bueno, la verdad es que lo que sí es cierto es que si no hubiera este cariño por la túnica, pues no hubiera tenido la repercusión. Realmente nos dimos cuenta que es un tema que preocupaba, no solo a nosotros. Y bueno, la verdad es que en el cortejo de la Buena Muerte se está notando, no solo este hecho aislado o puntual, sino que se está notando por toda la, digamos, política que está llegando la Junta de Gobierno de potenciar el cariño a la túnica y el respeto, sobre todo a la túnica.
Cuando dices se está notando, ¿en número?
En número.
¿De nazarenos?
Un 20% de 4 años para acá.
Iba a comentarte, Antonio, que yo creo que cada año te estás superando, ¿no?, a la hora de realizar esa convocatoria de culto. Imagino que durante todo el año pensando en lo que va a ser el siguiente, porque ya es una convocatoria de cultos esperada en la Semana Santa de Jerez.
Si quieres te boceto la del año que viene.
Ya está pensada del año que viene.
Está pensada. Bueno, cuando se salió la convocatoria esta, la del dormitorio, que también hay que reconocer que tú puedes tener la idea, puedes tenerla en tu cabeza, pero a la hora de plasmarla es difícil. Entonces ahí la mano de Esteban y de Martín fueron fundamentales a la hora de poder representar profesionalmente lo que tú tenías en el coco, ¿no? Entonces cuando un hermano de la hermandad le enseñé la foto, me dijo, ¿esto es lo que tú me comentabas el año pasado en el palco? Pues sí, lo que le comentaba el año pasado en el palco, efectivamente. Este año lo que nos planteamos es que, como la convocatoria de cultos interna, al llevar el tema del cincuentenario, cogía las dos caras de la parte interna, pues todo el mensaje tenía que ir delante,
en la foto,
¿no? Entonces eso es lo que se buscó.
De todas formas, permíteme, Francis, hay un punto de, no sé cómo decirlo, de tristeza en todo esto, porque que las cofradías tengan que incentivar a sus hermanos para que vistan la túnica, aunque sea de una manera tan elegante como en este caso la Hermandad de la Buena Muerte o la Hermandad de las Tres Caídas en la cuña que emitimos cada domingo, yo qué sé, ¿no choca un poquito? No debía de ser así, ¿no?
No debía de ser así, pero es que hay que ser conscientes que no es solo el día de la salida, aunque es que todo durante todo el año hay mucha apatía en gran parte de la hermandad, ¿no? No, de las hermandades, no solo de la Buena Muerte. Nosotros, sin embargo, fíjate qué curioso, utilizamos la convocatoria de cultos porque los cultos es algo, los cultos de cuaresma es que mañana empezamos, la gente acude. Y por eso pensamos que sería un buen sitio, porque la gente lee la convocatoria de cultos, sería un buen sitio para fomentarlo, ¿no? Y entonces, pues sí, puede parecer un poco ilógico que se tenga que fomentar precisamente lo que se junto con la función principal del instituto, puede ser el día grande de tu hermandad, pero si hay que hacerlo, se hace, ¿no? Pero yo creo que también sería, hay que no enseñar, porque tampoco estamos aquí para enseñar, pero sí recordar a la gente que eso no es un disfraz, como decíais ayer con personas que utilizan para el carnaval, ¿no? Eso no es un disfraz, eso es algo que tiene su sentido, y que la gente reconozca el sentido que tiene eso, pues seguramente seguiremos utilizándola.
Sobre eso te quiero hacer una pregunta, Antonio. ¿Tú crees que el cofrade sabe exactamente lo que es la túnica?
Bueno, y si
¿habría que enseñarle lo que realmente significa, lo que realmente representa?
Bueno, si no lo sabrá, va a querer recordárselo. Vamos, lo que no podemos hacer es quedarnos en que no lo sabe. Sí, bueno, hay gente que lo hemos mamado desde chiquitito, hay gente que se ha entrado en la hermandad y ha ido aprendiéndolo, hay gente que gracias a esto, ya no solo la convocatoria nuestra tiene una limitación a lo que es el cupo de nuestros hermanos, ¿no? Pero gracias a este tipo de iniciativas, pues se habla y si se dice, vuelvo a insistir en eso, que la túnica no es un disfraz y habrá que decirlo 200.000 veces. Pero los medios también están ayudando mucho a dejar esto y remarcar eso, ¿no? Y bueno, entre todos recordaremos que la túnica tiene su sentido.
Ángel pertenece a una cofradía que tuvo que partir de cero, de empezar de la nada, de crear la túnica, hasta diseñar la túnica y probarla en un cabildo. Es complicado este camino, ¿no? Una hermandad que ya tiene 50 años, medio siglo, vosotros que sois nuevos, la Clemencia... Pero al fin y al cabo los problemas los mismos, ¿no?
Sí, es complicado, pues yo creo que por eso, aparte de, como decía antes, los tiempos que nos han tocado vivir, en donde, como decía Antonio, quizá él ha tenido la suerte de que en su familia pues ha pasado de padres a hijos, pero bueno, nosotros por ejemplo en nuestro barrio teníamos la dificultad de que muchas veces hemos sido nosotros los que le hemos enseñado a nuestros padres a vestir la túnica en ese sentido, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, hemos ido creciendo año a año. Yo creo que hay otro problema, que ya no es solo lo que creces en el año, sino lo que pierdes, es decir, lo que ganas por un lado lo pierdes, lo difícil que es convencer a alguien, o lo difícil que es que alguien vista la túnica, y lo fácil que es que alguien diga 3 semanas antes de la salida que no se viste, ¿no? Yo creo, el redundando un poco también lo que hablábamos antes, el obispo también nos comentó este tema el viernes pasado. Y bueno, al final también es la pérdida de mística que estamos teniendo las hermandades, ¿no? Cuando no se vive algo durante todo el año, cuando no se vive dentro, es difícil exteriorizar lo que no vives y buscarle una razón a hacer una estación de penitencia porque nos sentimos pecadores, ¿no? Y al final yo creo que todo es un cúmulo de circunstancias que hace que lleve a que cada vez sea más difícil que nuestros hermanos vistan la túnica nazarena.
Sobre todo, perdón Andrés, los hermanos que ya tienen cierta edad, que es lo curioso, porque se ven las hermandades cómo desciende mucho el número de hermanos antiguos de la cofradía, ¿no? De las cofradías. Se ven más niños hoy día en los cortejos nazarenos. ¿A qué puede ser debido esto?
La verdad es que, Francis, si yo tuviera la solución, porque esto casi sería casi para hacer un estudio sociológico.
Mucho de ello, pero...
Claro, efectivamente,
bueno, la Buena Muerte no tiene ese problema, ¿no?
Bueno, no tiene ese problema, pero lo tienen muchas hermandades, ¿no? Quizás no sea nuestro caso.
Sí, bueno, nosotros también tenemos... Hay gente, nos gustaría ver más... Uy, iba a decir menos arrugada, pero el año pasado se me mosqueó uno cuando lo dijimos. Nos gustaría ver más hermanos...
Yo la verdad es que me miro la mano, lo bonita que la tengo. Si la tuviera arrugada no me gustaría, con lo cual es lógico el cabreo, ¿eh?
Entonces, bien, nosotros sí hemos recuperado gente, y también ahora el tema del cincuentenario pues está despertando viejas ilusiones, y hay gente que incluso hace un par de años hablaba yo con un hermano de los antiguos, de los primeros, que me decía, mi hermano, ¿viste la túnica? Y decía, para el cincuentenario. ¿Pero el cincuentenario por qué, chiquillo? Vete preparando ya para cuando tenga ten tu rodaje.
Que bueno, hace el cincuentenario también.
También, ¿no? También, ¿no? Ya, y entonces, bueno, conseguimos que este hermano vistiera y, bueno, vamos trabajando en esa línea y también es una cosa que se está notando. Ahora mismo la hermandad te estamos teniendo ahí, tú sabes que hay una media de edad y hay gente, la gente que está implicada en la hermandad está teniendo una media de edad de unos 30, 40 años con nuestras mujeres que se visten de tu nazareno, nuestras mujeres que están teniendo niños y las mujeres no están vistiéndose de nazareno porque o están ahora con el cuidado de los niños o están embarazadas o están, bueno, pues eso son para un cortejo que está presentando 130 nazarenos en la calle, pues pueden ser 10, 12, 15 túnicas que no se visten, a lo mejor cuando no es una es otra, ¿no?
Como... Ahora el índice de natalidad, la buena muerte va a fenómeno, ¿eh?
No, ahora mismo sí, ahora mismo
yo los ciclos,
ahora comida, mismo no sé, pero dentro de 10 años tendremos un grupo joven bastante pujante.
Espectacular. Bueno, sabéis que la radio lo que manda es el tiempo, igual que en la televisión, y nuestro compañero Jerónimo Roldán viene a continuación con su espacio taurino como cada día, pero a mí me gustaría haceros una última pregunta. ¿Es verdad que influye que las cofradías dicen que no sepan andar para que los nazarenos dejen de vestirse? Porque este es un comentario que está ahí, sin embargo, la Hermandad del Desconsuelo es tediosa a veces verla pasar y saca 800 nazarenos y la Hermandad de las Cinco Llagas vuela, o la Hermandad de la Lanzada, y lleva 80.
Yo creo que sí, yo creo que él
influye,
yo creo que influye sobre todo en las personas que pueden tener un poco más de edad, ¿no? O que la edad ve la cofradía en la calle y dice, yo no me meto ahí. Aunque yo lo que dice el Desconsuelo, y tú sabes mi experiencia con el Desconsuelo, yo no sé qué tiene ese Cristo que todos los niños tiran para allá, hasta la mía.
Paradójicamente, Andrés, es como tú dices, efectivamente las cofradías que más lento andan o que tardan más en pasar son las que más nazarenos llevan en esta ciudad.
Con lo cual,
se rompe el consejo.
¿Qué me lo ha dicho en esta ciudad?
El consejo, gran parte del recortorio que ha tenido ha sido para fomentar el tema de que la gente vista la túnica nazarena. Y los hermanos, llevamos varios años hablando de que tenemos que recortar los horarios, el año que viene veremos.
Fenomenal. Ángel, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Ha sido todo un placer, don Antonio. Muchas gracias y enhorabuena por esa preciosa iniciativa. Ahora os voy a invitar a café ahí abajo porque ya nos tenemos que marchar. Recuerden que este espacio les va a acompañar cada día de 6 a 7 de la tarde, más o menos de 6 y 5 que termina el boletín de los compañeros de Ferradio, y cada día terminaremos este espacio radiofónico con la entrega diaria de martillazos y azares que nos pueden entregar en la siguiente dirección.
Entre www.ondajerez.com en el foro de la levantada.
Pero hoy no vamos a tener martillazos ni azares, sino que la despedida la vamos a hacer musical porque tenemos una bonita colección de pasarela que nos está llegando y este año ha sacado disco La Centuria Romana Macarena. Es un disco y un DVD que se ha puesto esto también muy de moda. Es muy bonito el DVD porque cuenta la historia de los armados el jueves y el viernes santo, pero hoy nos vamos a quedar obviamente porque la radio es así con una de las marchas que ilustran este trabajo discográfico. Gracias a todos por habernos acompañado también en nuestra repetición. Mañana volveremos a estar con todos ustedes a partir de las 6 de la tarde. Hasta entonces, queden ustedes con Dios.